esto, yo estoy seguro que Dios va a hablar al corazón de cada persona acá. Y este mensaje se llama la esperanza y los fracasos de nuestros padres. Y quiero preguntarles en este momento, cuando tú piensas sobre tu padre, ¿tú piensas automáticamente sobre qué? ¿Cuál es la primera cosa que viene a tu mente cuando tú escuchas o tú recuerdas el rostro o el nombre de tu papá? La primera cosa. Tu papá. ¿Algo bueno o algo malo? ¿Algo de alegría o algo de una tristeza profunda? Dejemos de mencionar el nombre de tu papá. Dejemos de recordar sobre él. ¿Qué es lo que entra a tu cabeza y tu corazón? ¿Provoca una reacción emocional? De solamente escuchar el nombre papá lleva un diluvio de pensamientos y emociones al corazón de cualquier persona. No importa si es un niño de 10 años, un adulto de 55 años, afecta todo. Y nosotros en esta serie de la vida de José vamos a regresar. Y vamos a regresar al capítulo 37, porque es demasiado grande, demasiado serio de lo que sucede acá en esta historia y lo que está pasando aquí en nuestra iglesia. Dios va a hablar fuertemente al corazón de cada persona aquí. Yo les animo de no pensar, este mensaje es para a la persona al lado mío o por mi vecino, mi prójimo, pero para pensar en este momento, en esta mañana, que Dios tiene este mensaje para mí. Yo estoy aquí no por mi esposa, no por un amigo, no por un hermano que está presente. Yo estoy aquí porque Dios quiere tocar mi corazón. Y que Dios elimina cualquier orgullo, cualquier obstáculo, cualquier pared que está presente en tu vida para que tú puedas escuchar no la voz de un hombre, pero la voz de Dios mismo. Oremos. Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús, te suplico, Señor, perdón, primeramente, por tantas fallas y pecados de nosotros. Necesitamos tu gracia cada segundo, cada momento. Y por esa razón, te suplico, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para llenar nuestros corazones con la verdad, sacar afuera, echar afuera todas las mentiras de Satanás, para que podamos escuchar directamente tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, nosotros vamos a pasar un bosquejo rápido de 37. La mayoría de ustedes recuerdan la historia, porque eso fue hace dos domingos. Pero yo voy a leer tres versículos de 37 Génesis. Después vamos a pasar por un repaso de toda la historia. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Ok? Vamos a ver el bosquejo. Número uno, Jacob amaba a todos sus hijos, ¿sí o no? Esa es la verdad. Él como papá amaba a todos los hijos. Jacob deseaba la bendición de Dios sobre toda su familia, sobre todos esos mismos hijos, los hermanos que odiaban a José. Capítulo 49, miramos la bendición de Jacob sobre todos sus hijos, no son de José, sobre todos. Los fracasos de un padre. Jacob amaba a un hijo más que a los demás. Ok, aquí es la pregunta difícil para ustedes. Jacob pecó. De amar uno más que el otro es un pecado. Okay, ¿dónde está en la Biblia entonces? Quiero ver el versículo. Si ustedes dicen que es un pecado, quiero ver el versículo y el capítulo y el nombre del libro en la Biblia que dice que es un pecado. Existe. Pero automáticamente, por los engaños de nuestros corazones, de justicia, autojusticia, pensamos que él pecó. Entonces, es un pecado que él hizo una túnica de colores para un hijo y no a los demás. Es un pecado que él cometió. Interesante la pregunta. No voy a contestarla. Jacob quería ser el hijo favorito de engaño a su padre. Jacob engañó a su papá Isaac, amén. Esaú era el hijo favorito y causó este favoritismo. Eso causó un enojo y dolor en el corazón de Jacob como niño. Yo quiero ser el hijo preferido, pero estoy en la cocina con mi mamá. No puedo cazar animales y ser un hombre masculino con pelo por todos los brazos y las piernas como mi hermano. Qué feo tener tanto pelo, ¿no? Igual como un animal, que era igual. Pero eso es lo que él anhelaba, de tener la admiración de su papá, y no lo tenía como Esaú. Y este dolor quedó toda la vida en el corazón de Jacob, ¿no? Él guardaba este dolor. Entonces, por este dolor de la vida de Jacob, él lo repitió y provocó el mismo dolor en su propia familia. Jacob ahora escoge el menor para ser su favorito porque estaba celoso de la relación de su hermano mayor con su padre. Eso fue en 25-28. Que José sufrió, ¿cuántos años? 13 años en la esclavitud. ¿Okay? Jacob sufrió 20 años sin su hijo favorito. José llegó al punto de tener su propia familia, esposa y niños. Pero Jacob, por todos los 20 años, pasó el tiempo de luto, dice el texto, sufriendo por haber supuestamente perdido por un animal salvaje la vida de su hijo favorito. ¿Okay? Los fracasos de los hermanos fueron los más grandes de los fracasos. Eso es crítico que ustedes entiendan eso. Los hermanos no reconocieron el amor del padre ni tampoco realmente amaban a su padre. ¿Estamos de acuerdo? No reconocieron todo el amor y la provisión y los actos de sacrificio de Jacob hacia los 11 hermanos. No dice el texto que él no amaba a los demás hijos, solamente José, ningún otro hijo. No, él amaba todos sus hijos, pero amaba más José. Entonces, por esta comparación, los hijos comenzaron a odiar a su papá. ¿Era justo o no? El odio de sus hijos. ¿Era justo? En ningún momento era justo, porque el amor de Jacob hacia todos sus hijos era real, como miramos más adelante en Génesis. Ok, por eso los hermanos estaban ciegos por su pecado de celos, envidia y odio. Ellos no pudieron ver la condición pecaminosa en sus propios corazones. El celo de los hermanos los guió a querer matar a su hermano. Ellos mataron otra persona antes, o ellos tenían ganas de matar otra persona antes de este momento. No tenemos nada de récord de eso. Pero por los mismos celos y mentiras y engaños de estos hermanos, ellos llegaron al punto de querer matar, tomar la vida de un hombre, un niño inocente. La envidia de los hermanos los guió al amor del dinero vendiendo a su hermano. Judá dijo: ¿de qué provecho es para nosotros matarlo? Vamos a venderlo. Eso sí es de provecho para nosotros. ¿Ok? Era un buen negociante. Los hermanos engañaron a su padre, mintiéndolo sobre la vida de José. Y al último, los hermanos odiaron a su padre, causándole gran dolor y pena por más de 20 años. Entonces, los hermanos, los 11 hermanos le amaban a su padre. ¿Qué tipo de hijo va a provocar 20 años de sufrimiento horrible diciendo que un animal salvaje mató a su hijo? No dijeron un animal salvaje mató a nuestro hermano, tu hijo. Son de tu hijo. Pero él no es hermano de nosotros. Era hermano de ellos. Pero ellos aún diciendo tu hijo, provocando más dolor en el corazón del papá. Otra vez, ¿los hijos amaron su padre, amaban su padre o no? Para nada. Entonces, muestra el ego, egoísmo y orgullo en nuestros corazones, amén. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado el mensaje? por los que están aquí por la primera vez, triste que ustedes no llegaron la primera vez el domingo pasado. Súper triste. Estos hermanos merecieron Jacob como papá. Pero ellos pensaron que merecemos un papá mucho mejor que Jacob. Merecemos un papá que va a regalar a todos nosotros. A todos. Y por esa razón, no hubo amor en el corazón de estos hermanos. Los hermanos entonces, ¿amaron quién? ¿Su familia o ellos mismos? Entonces, iglesia, ¿quién cometió más pecado? ¿Jacob, José o los hermanos? ¿Está claro o no? Los hermanos cometieron una lista larga de pecados. ¿Por qué? Celos, envidia, orgullo. Por esa razón, yo regreso a la pregunta. Cuando tú piensas sobre tu papá, ¿vienen pensamientos de agradecimiento o de odio y enojo? Los hermanos fallaron en ver el amor de Dios y la elección soberana de José para poder salvarlos a todos de la muerte. Lo que ellos vieron como un feo favoritismo, Dios lo vio como su plan perfecto de salvar a toda su futura generación, o sea, toda la familia de Israel y la que venía de Cristo al salvar del mundo entero por la línea de Cristo por medio de Jacob, Israel. Jacob significa Israel. Y por Jacob, la nación de Israel, Cristo Jesús llegó. Nuestro Salvador, nuestro Creador llegó a la encarnación. Entonces, los hermanos no pudieron reconocer eso. Entonces, iglesia, yo tengo una pregunta más difícil para ustedes todavía. Más difícil. Dios muestra favoritismo. Si no es un pecado, entonces Dios muestra favoritismo. Romanos 9. Jacob yo he amado y Esaú yo he odiado. Eso se llama favoritismo. Entonces, ¿Dios es injusto tener favoritos? ¿O Dios usó y usa los favoritos escogidos para traer redención a todo el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Dios usa una línea de una familia para traer Jesús, para salvarnos a nosotros. En el fin, no es el enfoque, no está en el hijo preferido. El enfoque es la redención de Cristo a todos nosotros pecadores. En el fin de la historia de José, Dios aplastó todos. Amén. Aplastó al papá mostrando su egoísmo, de su dolor, de su infancia. José mostrando que sí, de verdad soy un niño mimado. Y yo tenía que ponerme en la cárcel y bajo esclavitud para mostrar mi arrogancia con mi familia. Número 3, los hermanos. Ustedes han, me imagino, han leído toda la historia. En el fin, los hermanos llegaron aplastados, ¿no? Y quebrantados. José, perdónanos. Pero en el fin, José no pudo perdonar a sus hermanos. Y eso es lo que vamos a tocar en algunas semanas. José no pudo perdonar a sus hermanos hasta después, hasta casi el final de la historia. Porque José no hizo lo mismo engaño hacia ellos, ¿o no? José engañó a sus hermanos y puso a su hermano menor en la cárcel. José repitió el pecado de ellos, ¿no? Para instruirlos. Eso es como yo se sentía. Como ustedes me trataron a mí, yo ahora voy a tratarles a ustedes igual. Pero en el punto final, todos llegaron a llorar lágrimas de amargura y lágrimas de qué? De alegría. En el final de la historia, Dios recibió toda la gloria. El papá, humillado por completo. Amén. José, el niño escogido por Dios con un llamado divino, humillado por completo. Los 11 hermanos, humillados por completo por Dios. ¿Ustedes ven que Dios siempre va a recibir toda la gloria y toda la honra? Ok, tenemos 3 grupos en la historia de José. Papá, José y los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? 3 grupos humillados. No hay, dice Romanos 3, ninguno justo. No hay ni siquiera uno. todos de nosotros somos pecadores. Entonces, iglesia, si todos de nosotros somos pecadores, tú has luchado con celos y envidia y orgullo. Tú has luchado con odio en contra de tu papá. Yo merecí un papá mejor que lo que yo recibí. Entonces, cuando alguien dice, no, no, para nada, y tu papá era un buen hombre. Ah, no, no, de hecho no era un buen hombre, pero yo no lucho con esas cosas. Yo estoy tranquilo, yo no odiaba a mi padre para nada. Pero no, no te abandonó cuando tenía 10 años. Ah, sí, pero tranquilo, hombre, estoy bien. Sí, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, no me afecta tanto. Ah, sí, antes sí, pero ahora no, tengo mi familia, mis niños, ya estoy bien. El hombre que habla así es un mentiroso. Tú no puedes decir que el hecho que tu papá te abandonó como niño no te afecta y que no está afectando todas las áreas de tu vida. Tú estás bajo un engaño. Hay celos, hay envidias en cada uno de nosotros. No hay excepciones. Y la persona que dice, ah, no me afectó que mi papá no llegó a mi boda civil. Él estaba a 2 kilómetros de mi boda civil y no quiso llegar. No, estoy bien, tranquilo. Estoy feliz con mi esposa ahora. No, 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 no. Tú vas a meter todito este dolor dentro de tu matrimonio y con tus mismos hijos. Tú no puedes decir que tu papá estaba 2-3 kilómetros de tu boda civil o tu boda en la iglesia y él no quiso llegar o llegó muy tarde y eso no te afectó. Estás bajo un engaño satánico, ¿no? Tú estás bajo un gran engaño del enemigo. Algo simple. Isaías, vení, por favor. Es un hijo obediente. Ya está Dios cambiándolo a él. Yo solo te voy a decir que usted no tiene nada en contra de él, ¿no? ¿No? Ok. Yo voy a mostrar este punto solo para hacer algo pequeño. En este momento, Isaías es la única persona en este salón, en este lugar, que puede chinear, sostener esta casa de madera que vale más o menos probablemente 100 córdobas en Liberia, África. Eso es de Liberia. ¿Okay? Él es el único que puede tocar esta casa. ¿Okay? Ninguna persona aquí, excepto Isaías, puede tocar esta casa de madera de África. Ninguno de ustedes pueden ni siquiera acercarse, ni tocar, ni sostener esta casa de madera. Solamente él. Nadie más. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Ahora ustedes tienen algo en contra de él? Y ustedes no deben mentir. ¿Ustedes tienen algo en contra de Isaías? ¿Ah? Yo puedo, gracias Isaías, yo puedo no escoger él y escoger Pablo. ¿Ustedes tienen algo en contra de Pablo? Bueno, la gente no está respondiendo rápido como la primera vez. Ustedes no tienen nada en contra de Pablo, amén. Pero si yo hago lo mismo con él, inmediatamente la carne pecaminosa en cada uno de ustedes va a salir. Y nadie va a decir, o que puede decir, que yo no me siento nada, que él es el especial que puede tocar la casa de madera y yo no puedo. Ni acercarse a la casa de madera, no. Ni siquiera puedes acercarse, de verdad. Y tú no vas a sentir lástima. Tú no vas a sentir rencor en contra de mí, en contra de Isaías. O tres, es como 100 córdobas. No es algo de lujo. Pero usando un objeto tan pequeño provoca tantos pecados dentro de nosotros, amén. Es un tiempo de honestidad. ¿Cuántos de ustedes fueron afectados de escuchar eso en este momento? Levanta la mano. ¿No se sintieron algo feo? Gracias, son de como 8 personas honestas. El resto de ustedes no están diciendo la verdad. Porque la carne pecaminosa no acepta eso en ningún momento. Hacer excepciones. Gracias a Cristo Jesús, que Él derramó su sangre para salvar al mundo, amén. No importa si alguien es blanco o negro, chino o indígena, que habla ruso o habla cualquier idioma, si es de clase muy baja o clase muy alta, Dios salva a todo tipo de persona. La persona más corrupta, la prostituta que ha estado con tantos hombres y que tiene enfermedades sexuales por todo su cuerpo, no es demasiado sucia para Dios. Dios ve a esta mujer igual como el multimillonario que está en la adicción de su dinero y avaricia. Dios les trata a ellos dos igual. Entonces, pastor, no entiendo por qué Dios usa y permite entonces favoritismo. No entiendo eso. Es necesario llamar a Isaías de nuevo para estar enfrente. Dios usa el favoritismo y lo permite para mostrarnos la profundidad de nuestra condición pecaminosa. Porque estos celos, envidias y odio hasta querer matar a un familiar existe en cada uno de ustedes y existe en mí. Y si tú piensas, ah, pastor, no, yo nunca hubiera hecho lo que los hermanos lo hicieron. Ya estás bajo el engaño. Pastor, ¿estás diciendo que cada uno de nosotros tenemos la misma naturaleza que estos hermanos? ¿Que podemos hacer lo mismo? Sí. Y de hecho, José no hizo lo mismo para poner su hijo, su hermano menor, Benjamín, en la cárcel y amenazar todo. Los hermanos, él no hizo lo mismo, iglesia. Él hizo lo mismo. Y por esa razón, yo tengo que entender primeramente, número uno, y ustedes deben estar escribiendo todos, si tú no confiesas tus enojos y heridas hacia tu padre y lo perdonas de corazón, tú vas a hacer las siguientes cosas. Número uno, que otra es enojos y heridas y lo perdonas. Cometerás los mismos pecados de tu padre o peor. Génesis 27:37. Otra vez, cometerás los mismos pecados de tu padre o peor. ¿Ustedes creen eso? Cualquier padre que cometió adulterio y vos como niño sabía eso y sufrió por eso, si no hay confesión de odio o rencor en contra de tu papá, la probabilidad que tú vas a cometer adulterio también, casado, es 99% seguro que vas a ser el mismo. Pastor, ¿cómo sabes eso? Eso no es la verdad. No todos son iguales. Ah, no. No, yo no sé nada de lo que estoy hablando. Yo solamente he sido pastor por años y años y he escuchado tantas confesiones de tantos pecados de personas. ¿Cómo tú puedes saber qué es la verdad? Porque yo he escuchado suficiente para saber lo que dice la Biblia es la verdad sobre todos nosotros. Cuando yo no quiero perdonar, yo voy a sufrir bajo la misma tortura y yo voy a cometer los mismos pecados. Porque aunque mi papá cometió adulterio, si yo no reconozco que yo soy pecador igual como mi papá y lo perdono por completo, yo voy a cometer los mismos pecados. Tal vez mi papá era solamente con una mujer y fue una sola vez. Y nuestra familia sufrió bastante. Pero si no hay confesión de odio y perdón, probablemente tú vas a estar con 5 mujeres diferentes y por años, no solamente una sola vez. ¿Ustedes ven la naturaleza del pecado? Se multiplica el pecado, se multiplica el enojo y el odio. Número 2, transferirías tus heridas en aquellos que realmente amas y los hirarás profundamente. ¿Dónde existe eso? Eso existe en toda la Biblia. La transferencia es grande. Saúl no era un hombre que le amaba a Dios, pero Saúl estaba persiguiendo a David por mucho tiempo, amén. Él quería matarlo a él porque tenía celos hacia David. La gente alabando, cantando, ¡ah, Saúl, de los miles de enemigos muertos! Pero David, 10,000 de personas, enemigos muertos de Israel. Y de este momento para adelante, Saúl muriendo con celos. Pero David era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, amén. Oh, David no puede hacer algo así. Saúl, medio corazón, David, todo el corazón para Cristo, amén. Él no puede hacer eso porque era un hombre conforme al corazón de Dios. David no puede cometer cosas así. Él no hizo lo mismo a su mejor amigo que nunca pecó en contra de David. Se llama Uriah. Él no hizo lo mismo con él, enviándolo a él a la batalla. Igual lo que Saúl hizo a David para ver si pudo matarlo a David en dándole el reto para matar 100 filisteos. David mató su propio amigo, que era su mejor amigo, por celos. Porque su esposa era la mujer más bella que David ha visto. ¿David perdonó de verdad todos los daños de Saúl o no? Y la verdad es que David no lo perdonó. ¿Por qué pastor puede decir que David no le perdonó a Saúl toda la injusticia y la persecución? Porque David hizo lo mismo. ¿Ustedes entienden eso? Que David cometió el mismo pecado. Entonces, en el momento que tú quieres odiar y tener rencor y venganza en contra de tu papá, yo quiero pararles para preguntarles, ¿no quieres hacer lo mismo? ¿No has hecho lo mismo que tu papá has hecho en contra de ti? ¿No has lastimado gente y tus propios hijos como tu papá te ha lastimado a ti? Entonces, que si tú dices el hecho de escuchar el nombre de tu papá, que yo odio a mi papá, era un hombre malo, ¿qué hizo él? Nos abandonó. Cometió mucho adulterio. Era muy corrupto con dinero. ¿Y has confesado este odio y rencor en contra de él? Bueno, no, pero sí está. Está. ¿Y lo has perdonado? No, todavía no. Entonces, lo que yo estoy seguro de algo, este hombre probablemente está en este mismo momento cometiendo los mismos pecados de él o más todavía. Entonces, la iglesia, ok, las preguntas van a estar más y más difíciles. Si yo estoy cometiendo los mismos pecados de mi papá dentro de mi corazón, tal vez no he actuado todavía, pero si estoy cometiendo los mismos pecados de mi papá, ok, iglesia, quiero ver los ojos de cada uno de ustedes. Si yo soy pecador igual como mi papá, tal vez me abusó aún sexualmente, que no da excusa para nada de los pecados, son graves y Dios ha pasado tiempo de sufrimiento mirando cómo tú has sufrido por los pecados de tu papá. Pero si tú has cometido los mismos pecados de tu papá, la pregunta, iglesia, para cada uno de ustedes es ¿por qué tú todavía estás odiando tu papá? ¿Quién amó primero quién? ¿Ustedes le amaron a Dios primero o Dios te amó a ti primero? Ok, entonces, si tu papá te odiaba y ha pecado en contra de ti grandemente, ¿es la responsabilidad de quién amarlo a él primero? Mi responsabilidad. Porque de pecado, Dios ve más pecado en mi papá que en mi propio corazón, o Dios nos mira a nosotros igual como pecadores. Pastor, tú no sabes lo que mi papá ha hecho, toda la maldad que él ha cometido en contra de nosotros. Pero yo te he conocido por varios años y yo he visto todos los mismos pecados en vos, hasta que tú has provocado mucho sufrimiento en mí como pastor por todo lo que tu papá ha hecho en contra de ti. Tú has transferido todo este pecado en contra de mí como pastor principal. Iglesia, aquí es el punto crítico que ustedes necesitan escribir. Ustedes saben que yo les amo a ustedes, ¿no? Los visitas todavía están tomando decisiones, los invitados. Pero los miembros saben que yo les amo a ustedes. Yo he entregado mi vida para ayudarles a ustedes a conocer al Padre Celestial. Entonces, ustedes automáticamente, ustedes tienen un respeto hacia mí que no tienen con tu propio padre. Y por esa razón, ustedes van a tener la tendencia a transferir todo tu odio y rencor en contra de tu papá encima de mí como pastor principal de esta iglesia. Y ustedes lo han hecho. Significa que yo y mi esposa y mis niños han sufrido mucho en 12 años en Nicaragua por el odio que tú tienes en contra de tu papá. No estoy regañándoles, estoy diciendo la verdad. Nuestra familia, la familia Cox, ha sufrido horriblemente en Nicaragua por el odio que hemos sufrido por causa de tu odio en contra de tus papás. Mi esposa ha sufrido, yo he sufrido, mis cuatro hijos han sufrido. Después del pastor principal, vienen los otros pastores. Y las paredes que ustedes tienen por causa del odio que tú tienes en contra de tu papá hacia nosotros como pastores es automáticamente súper grande. Porque no quieres confesar el odio y el dolor y el rencor que tú llevas en tu corazón. Pastor, dame un ejemplo. Si lo que estás diciendo es la verdad, quiero un ejemplo. Perfectamente voy a darte un ejemplo. Dos veces yo les dije que cuando Pastor Hamilton hace un trabajo tan excelente, todo el grupo de alabanza, y que ustedes disfruten tanto la presencia de la gloria de Dios siendo manifestada aquí, y que ustedes no después vayan para decir gracias Pastor Hamilton, gracias al equipo de alabanza, gracias por tocar la guitarra con una pasión para Cristo. Y ustedes escuchan esta predica y este regaño de mí, y todos de ustedes salen de estas dos puertas, y ustedes, ni siquiera una sola persona va para decir Pastor Hamilton, gracias. Y lo que eso me enseña a mí, de que ninguna persona normal, ok, perdón por lo que voy a decir, ninguna persona normal va a escuchar y recibir un gran regaño del pastor principal y de toda la iglesia sale para de salir del hotel y almorzar y nadie habla con el pastor principal o el pastor de alabanza. ¿Y tú piensas que eso es normal? Ninguno de ustedes hablaron con él. Segundo domingo, yo lo hice de nuevo. Someday, yo hablé con Pastor Hamilton. ¿Alguien habló contigo ahora? Fueron 2-3 personas máximo. Lo que eso me enseña a mí es que el odio que ustedes tienen contra tu papá o mamá es enorme. Porque las paredes tú estás poniendo en medio de vos y nosotros como pastores. Porque nosotros estamos caminando, dando la imagen del Padre Celestial, ¿no? Porque somos pastores. Es nuestro trabajo llevarles a los pies de ¿quién? De Cristo. ¿Tu papá hizo eso? Y todos de ustedes dicen que no. Y por supuesto, tú eres normal para tener este odio y rencor, porque lo que los pastores de Harvest han hecho para llevarte hasta los pies de Cristo es lo que tu papá debería haber hecho y no lo hizo. Y por eso tanto odio y rencor en tu corazón. Mi papá cometió muchos pecados hasta de ser infiel a mi mamá, pero mi mamá también muchos pecados. Y mi papá me abandonó. Pero aunque con todos los pecados de él, iglesia, y yo voy a estar eternamente agradecido y no tengo, gracias a Dios, algo en contra de mi papá, porque Dios ha sacado todo el odio, todo el enojo. Yo he podido perdonar a mi papá llorando, confesando mi dolor y odio y rencor. Pero yo puedo decirles, enfrente de todos de ustedes, aunque con el abandono, infidelidad y todas las fallas de mi papá, yo le amo a mi padre con todo mi corazón. Él me llevó a los pies de Cristo. Tantos pecados en su vida. Pero Dios, poco a poco, yo entiendo mis propios pecados y maldad. Y Dios mostrándome, Jared, y Él llevándome de ser un hombre, llevándome a regresar a la niñez de mi papá. Y Dios revelando todo lo que mi papá sufrió como niño. Entonces, en el fin de lo que provocó tanto rencor y dolor en mi corazón, Dios usó por la redención de Cristo, por medio del Evangelio, para llevarme a un punto de tener compasión total y amor real hacia mi papá. Eso es el poder del Evangelio. De convertir odio en contra de alguien o un familiar o un papá a una compasión y un amor grande hacia esta persona. Ese es el poder de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Mi papá sufrió un montón como niño. O tres, que ustedes recuerden tu papá en este momento, ¿ok? Ustedes tienen la imagen de tu papá en tu mente. En este momento, ustedes están aquí. Todos ustedes están pensando en tu papá en este momento. Levanten la mano. ¿Ok? Vamos a tomar un viaje. De este momento, el 9 de marzo de 2014, vamos a regresar. A tu niñez está aquí. Y todo lo que has sufrido, hasta abuso sexual, muchos de ustedes. Probablemente 80% casi de nuestra iglesia ha sido abusado sexualmente. Llegamos aquí. Tú has sufrido mucho. Y Dios ha visto las lágrimas que han salido de tus ojos. Tú no puedes, iglesia, quedar aquí. Tú no puedes quedar en este punto. Porque este punto va a provocar un montón de autocompasión y odio y rencor en mi corazón. Yo tengo que regresar, ¿dónde? ¿Dónde, iglesia? ¿Dónde tengo que irme? Aquí. A la niñez de mi papá. ¿Cuántos de sus papás fueron abusados en todo sentido y ustedes no sabían? Abandonado, dejado, otros niños burlándose de él, otros niños golpeándolo a él. Él como un niño de 5 años en un rincón, llorando porque nadie quiso amarlo a él. Y ahora es tu papá y tú estás odiándolo a él porque tú nunca pudiste tener los ojos de compasión para ver tu papá como niño de 5 años en el rincón, llorando como nunca, porque estaba sufriendo tanto. Tú no lo has hecho. Por el mismo orgullo y jactancia en tu corazón, tú no lo has hecho. Tú piensas que no es necesario. ¿Es suficiente llegar al niñez de tu papá? Un niño con tanta esperanza. Quería jugar, quería llegar a ser un doctor o quería llegar a ser un maestro. Y quería comenzar empresas, pero no pudo por su misma esclavitud de pecado y dolor y sufrimiento. Yo no puedo llegar a solamente aquí. Yo tengo que tomar otro viaje, iglesia. Y el viaje que yo tengo que tomar, ¿cuál es? Yo tengo que llegar hasta acá cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Y Cristo murió por los pecados y fracasos y los sueños no realizados de tu papá, igual como Él ha muerto por los pecados y sueños no realizados tuyos. Dios ha usado los pecados grandes, que no hay excusa de los pecados de tu papá, pero Dios ha usado los grandes pecados de tu papá y fracasos para revelar tu propia condición pecaminosa, para llevarte hasta los pies de Cristo, amén. Y tú no has querido aceptarlo. Entonces, iglesia, ¿quién tiene más rebelión? ¿Tu persona o tu papá? Tal vez no es tu papá. Tal vez hay más rebelión y jactancia y orgullo en tu vida más que tu papá que te abandonó. No serás capaz de ver la esperanza perdida y sufrimiento de tu papá. Después, no serás capaz de ver tu propio egoísmo, envidia y dolor. Tu propio egoísmo, envidia y dolor. Después, no serás capaz de mostrarle el amor que Dios te ha mostrado. 1 Juan 4:10. Después, caminarás en constante miedo y no estarás completo en amor. Constante miedo y no estarás completo en el amor. En el punto final, no serás libre de amar a otros a como Dios te amó, incondicionalmente. Iglesia, aquí comienza. Cualquier persona que ha sufrido, cualquier persona que tiene mucho dolor, comienza aquí, orgullo. Después orgullo de que yo debería haber recibido la túnica de colores. No, José, yo. Orgullo, amén. Después orgullo, ¿qué viene? Que es parte satánico también. Autocompasión. Pobrecito mío. Él anda con la túnica y yo no. Después la autocompasión viene ¿qué? ¿Qué emoción viene? Odio. Rencor. En mi corazón. Yo quiero venganza. Después odio. Después rencor. Viene la última emoción. Por todos los celos. de actuar y pecar y hacer cosas horribles, hasta querer matar a alguien. Todo comenzó con el orgullo. Yo merecí un mejor papá que lo que yo recibí. Jacob era un buen papá, perfecto, no, pecó mucho, pero era un buen papá. Pero todos los 11 hermanos estaban pensando que yo merecí un mejor papá que yo recibí. Y estoy enojado con Dios porque Dios no me dio el padre que yo merecí. Orgullo, autocompasión. Iglesia, ustedes merecen un buen papá. Ustedes merecen un buen padre terrenal en ningún momento. ¿Y es necesario tener un buen padre terrenal? Es importante. Pero nosotros tenemos a alguien mucho mejor. Se llama el Padre Celestial, que nos ama en perfección, sin falla, sin ceguera. Dios nos ama en perfección. Por último, lo que provoca es miedo. Personas que han sufrido mucho, que tienen mucho enojo. ¡Wow! Este hombre, esta mujer tiene carácter fuerte. Esas personas han sufrido mucho. Personas que tienen mucho enojo. ¿Cuántos de ustedes han visto personas con bastante enojo en las calles? Levanta la mano. O en el trabajo o en tu propia casa. No, mejor no levantar la mano. Personas que tienen un montón de enojos son personas siempre, iglesia, que tienen mucho qué. ¿Mucho qué? Mucho miedo. Ustedes son inteligentes. Tienen mucho miedo. Dice 1 Juan 4, 16b. Dios es amor. Amén. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Entonces, iglesia, quiero ver, no estoy mirando los ojos de todos de ustedes, ¿ok? Quiero ver los ojos de todos ustedes. ¿Ustedes le han amado a tu padre como Cristo te ha amado a ti? No importa quién sea él y lo que él ha hecho. Tú has amado de verdad, de corazón, tu papi. Tú no has pertenecido a Dios, entonces. Los que pertenecen, los que se quedan, en griego significa se queda, que van a perseverar en Dios, aman como Dios ama. Entonces, pastor, estás diciendo que todo este miedo y odio me ha sacado afuera del amor perfecto de Dios. No, no, no. Tú has salido del amor perfecto de Dios. Tú no quieres quedar con Dios y permanecer en Cristo por tanto odio y falta de confesión y falta de perdón. Pastor, estás diciendo el hecho de no amar a mi padre como Cristo me ha amado a mí, aunque él pecó y no era un hombre malo. Estás diciendo que no estoy permaneciendo en Cristo. No, no estoy diciendo eso. Es la Biblia que está diciendo eso. Y cada día que tú pasas sin quedar en el amor de Dios, tú vas a juzgarme a mí, Jared Cox, como pastor principal, principalmente. Porque yo represento el Padre espiritual que tú siempre has querido y nunca has tenido. Y tú vas a tener celos conmigo. Tú vas a creer mentiras de mí. Y tú vas a tener celos de mi esposa y celos de mis hijos. ¿Por qué los hijos de los Cox tienen un buen padre espiritual? No es perfecto. Y una mamá espiritual. Y yo no tenía ninguno. Celos. Autocompasión. Envidia. Orgullo. Odio. Después más pecado todavía. En esa clase de amor no hay temor. Wow. Otra vez. En esa clase de amor no hay temor. Bello. Veo esta frase. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Otra traducción es echa afuera el temor. Si tenemos miedo es por temor el castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si no he entendido que Dios me ha amado, aunque yo era enemigo de Dios, dice Romanos 5, 8 y 5:10, que Dios murió por mí cuando yo era enemigo de Dios, yo voy a tener un orgullo y envidia increíble. Y yo no voy a amar a los demás. ¿Y cuántos de ustedes, no es para mí, eso es para su propia libertad, cuántos de ustedes no me han amado a mí como su pastor principal? Muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes no han amado a Pastor Hamilton y Pastor Arnold por el mismo odio de no quedar en el amor de Dios? Y ustedes realmente no aman, les aman a ellos. Yo sufrí como niño, entonces yo no voy a dar ofrenda para que ellos puedan comer y tener techo. Yo voy a dar, pero mínimo, de una generosidad. No, porque ellos pueden sufrir como yo sufrí. Ustedes no han amado a los pastores de Harvest. Yo sé eso porque yo he visto al patrón de ustedes. ¿Hay amor? Sí, hay amor entre nosotros. ¿Hay el amor que Dios quiere? No. No, no está. El amor de Dios, cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, Dios echa fuera el temor, amén. Si alguien anda con miedo todos los días, ¿ustedes saben en griego lo que significa tener miedo? En español también, ¿ustedes saben lo que significa? Tener tanto miedo de estar temblando y estar, no quiero ser grosero, pero es la verdad de lo que significa en la original. Significa hasta querer o tener la necesidad de orinar los pantalones. Tener tanto miedo de no poder controlar el cuerpo. Eso es lo que odio y falta de confesión y falta de perdón produce en nuestras vidas. Este nivel de miedo. Levante la mano si alguien quiere vivir con este miedo y este temor. Yo no quiero vivir así. Entonces, iglesia, si yo ando con ese tipo de miedo, ¿yo estoy libre para amarles a ustedes? No. Si ustedes andan con este nivel de miedo, ¿ustedes están libres para amar a los pastores de Harvest? ¿O van a llevar todos los días el odio en contra de tu papi? ¿Cuál? ¿Cuál van a hacer? La decisión es fácil, es simple, no es complicada. ¿Cuántos de ustedes van a confesar su odio o rencor en contra de su papá y perdonarlo por tanto abuso y tristeza y sufrimiento? ¿Y cuántos de ustedes van a confesar y pedirle a Dios perdón por no amarle a Dios y no amar su papi como tú deberías haberlo amado, como Dios te ha amado? ¿Cuántos de ustedes van a hacer eso en este momento? Y yo voy a hacer algo porque yo creo en hombres y mujeres de coraje, amén, de ponerse de pie en este momento, los que van a confesar eso. Yo no he amado a mi papá. Yo he guardado todo este rencor y yo he cometido más pecados y más rencor por causa de este engaño en mi corazón, de celos, de mala, mala teología, pensando que yo merezco algo mucho más que yo he recibido, de ponerse de pie en este momento. Este acto, este paso de fe no ha terminado. Y no importa que sea toda la iglesia. Y eso no es, esta práctica no es para mí como pastor. No es para mí como hombre. Pero ustedes han llevado este peso y engaño y mentiras de Satanás y el orgullo que tú has cometido. De iglesia, hoy mismo en la Iglesia Bíblica Harvest Managua, para este día por completo. Para por completo en el nombre de Cristo Jesús. Estos engaños del enemigo. Y que hoy tú vas a por la primera vez en tu vida, darle a Dios gracias por tu papá. Pero pastor, tú no sabes lo que él hizo en contra de mí. No tengo que saber. Yo tengo una lista muy grande en mi propio corazón. No necesito saber lo que tu papá ha hecho en contra de ti. Pero tú tienes la obligación de amarlo como Cristo te amó a ti. Si no, la ira de Dios va a estar en contra de ti. Y eso es algo muy grave. Entonces, los que sí van a confesar que yo no he amado, yo he sido un niño mimado como José y como los hermanos. Yo no he amado a mi papá para nada. Solamente he tenido odio en contra de él, mostrando la profundidad del pecado dentro de mí. Entonces, como un acto de fe, no importa quién está presente, no importa lo que tú vas a hacer después de este servicio, es importante que tú salgas de este lugar libres en Cristo Jesús. Amén. Porque la verdad nos hará libres. Y Dios les ama tanto que Él quiere ver sus hijos caminando en su amor. Dios no quiere que ustedes estén caminando en temor. Dios no quiere eso. No es la voluntad de Dios que ustedes anden con miedo todos los días, pensando que tal vez alguien va a abandonarme de nuevo y yo voy a construir mis paredes. Ustedes no pueden amarles a ustedes como Dios les ama. Es imposible. Más que tú trates de amarte tu propia persona y protegerte y poner un montón de paredes altas para que nadie pueda hacerte daño, jamás funciona. Porque tú no puedes amarte más que Dios te ha amado por medio de Cristo Jesús, muriendo en la cruz de Calvario por ti. ¿Tú lo crees? Entonces, dejan de tratar de protegerte a ti mismo de maldad o de abusos, porque es imposible. Tu único refugio no es tu persona. El único refugio que existe es Cristo Jesús mismo. Moisés quería ver la gloria, la cara de Dios, ¿no? Y Dios dijo, tú, ningún hombre puede ver mi cara. Entonces, Dios le puso algo tan bello, tan precioso, le puso a Moisés en la cueva de la roca, el refugio Cristo Jesús. Y después la gloria de Dios pasó. Y Moisés miró atrás de la cabeza de Dios. Moisés vio la gloria de Dios. Y el esplendor no salió por mucho tiempo de su cara, de su rostro. Cuando ustedes confiesan de verdad lo que estamos tocando hoy, ustedes van a andar y caminando todos los días con la gloria de Cristo en el rostro de ustedes. Es tiempo para decir, yo voy a amar a mi papá de verdad, aun con todo como él ha cometido, todos los pecados que él ha cometido contra mí, yo voy a decidir, yo por el poder de Dios, yo voy a amarlo como Cristo me ha amado a mí. Yo perdono todos los pecados de que este hombre ha cometido contra mí y todos sus fracasos y todos los sueños realizados. Y Dios convierta todo eso en una gran compasión y amor hacia mi padre, porque él lo necesita. Pero pastor, mi papá está muerto. ¿Cómo yo puedo hacer todo eso? No importa si está vivo o está muerto. Es necesario que tú tomes este paso. Ven adelante. Es tiempo para arrodillarse aquí enfrente y confesar tu corazón delante de Dios. Y no importa cuántas personas estén o no. Lo que es importante es que tú estás libre en Cristo Jesús. Hoy es el día, ahora es el momento de no tener ninguna piedra que está presente sin sacar la piedra, doblarla y mirar lo que realmente está abajo la piedra. Cualquier engaño, cualquier mentira, cualquier mala teología que tú has creído por años pensando que tú mereces o mereciste un mejor padre o una mejor mamá, que en este momento que Dios te libra de todas esas mentiras y engaños. Que tú puedes quedar todos los días en el amor del Padre Celestial, porque Dios es amor. Si tú has tenido pecado y paredes y celos y envidia en contra de los pastores de Harvest, es tiempo para arrepentirse de eso. Confesar esos grandes engaños y pecados. Y dejar de pecar en contra de uno al otro. Y comenzar a amar uno al otro con todo el corazón. Padre Celestial, en este momento, tú estás liberando personas de mucha carga y muchos pecados de muchos años hasta décadas. Pero en el nombre de Cristo Jesús, proclamamos tu gloria, tu majestad y tu belleza. Reconocemos que es solamente por tu obra y tu Espíritu Santo que esto está pasando en este momento. Es un regalo tuyo para tu iglesia y para nuestras familias y para nosotros mismos. Estamos súper, súper agradecidos contigo y con uno al otro. Gracias, Señor Jesús, por liberarme de tanta maldad, de tantos engaños, de tanto orgullo y autojusticia. Gracias por la libertad en Cristo, lo que yo tengo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, estoy libre para siempre. Amén y amén. Pueden regresar a sus sillas.